Diario de un Extensionista es un podcast pensado para el estudiante de las ciencias agrarias. Lo que nos interesa es compartir, registrar, desandar el camino del extensionista en el medio rural. Aquel actor clave a la hora de aprender, enseñar, educar, nutrirse de los saberes y experiencias que transita a lo largo de toda la profesión. El podcast de Diario de un Extensionista comienza ahora. Mi nombre es Leandro Frigoli y esto es podcast de Diario de un Extensionista. Vamos a estar haciendo este podcast conjuntamente con Esteban Galassi y Laura de la Fuente, ambos docentes de la materia ni más ni menos que Gestión y Extensión Agropecuaria de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, con sede en Bahía Blanca, y tanto Esteban Galassi como quien les habla, somos docentes de la asignatura Extensión Agropecuaria de la Universidad Nacional del Centro, la Facultad de Agronomía de Azul. La idea es desandar de manera conversada, dialogada, los contenidos de la asignatura. Nos interesa que vos puedas conectarte y entender un poquito más de lo que es la extensión agropecuaria y la extensión rural. Te invitamos a disfrutar de Diario de un Extensionista. Preguntas vivas. ¿Qué nos interpela? ¿Qué nos vamos a responder en el día de hoy? ¿Qué es la extensión rural? Quizá a lo largo del tiempo hay varios autores y varias concepciones que hablan en torno a la extensión agropecuaria, a la extensión rural, que de una u otra manera atan, sin lugar a dudas, al trabajo o a la práctica profesional de, entre otros, los médicos veterinarios o los ingenieros agrónomos, médicos sostenistas y demás. Ahora, muchas veces se habla de extensión rural o agropecuaria y no se sabe qué es. Nosotros te invitamos a conocer voces, o nuevas voces, o viejas voces, o tonalidades de voces que hablan en torno a el papel que cumple un extensionista. Podríamos decir también que un extensionista es un educador y, por lo tanto, podríamos pensar que un educador debe redefinir su rol en torno a su práctica, ¿no? Y ahí van a estar, sin lugar a dudas, hablándonos Paulo Freire, un referente en esta temática, brasilero de data de los años 60, que ha desarrollado, entre otros, una transformación en la forma de pensar la educación no formal, ¿no? Sobre todo en el medio rural. Y también vamos a compartir las palabras de Esteban Galassi, en donde nos va a plantear desde su rol docente qué es enseñar y aprender a la vez con adultos. ¿Por qué es importante entender que hay una diferenciación entre la enseñanza de adultos y la enseñanza de niños? Lo dejo con el testimonio de Paulo Freire.
Por exemplo, é perguntarmos qual é nossa compreensão do ato de ensinar e qual é nossa compreensão do ato de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu disse a crítica a lo que eu chamei de educação bancária.
Não pode ensinar nada a amar, que temos que amar. La única forma que tú tienes de enseñar a amar es amando. Y el amor es realmente yo creo que el amor es la transformación definitiva. Esto me dice nuevamente que hay que partir, hay que saber partir del nivel donde el educando está. Los educandos están en este nivel cultural, ideológico, y por eso que el educador tiene que ser sensible grande educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e desrespeitar-te. Eu tenho que respeitar teus sonhos, de respeitar teus medos. Pelo eu devo também tocar em teus medos. Como é psicoterapeuta, às vezes, psicanalista. Se tu trabalhas com um grupo metido no silêncio, há que encontrar um caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes, nós outros não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo, o caminho certo para alcançar o miolo do silêncio. Se o grupo me quer escutar, não posso negar-lhe minha voz. Mas, em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E eu evito e eu desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social dos educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é reacer isto. É nesse sentido que o educador é também um artista. Ele reace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança.
Ahora sigue el profe de la asignatura, el ingeniero agrónomo y amigo de la casa, Esteban Galassi.
Porque la persona es un sujeto activo de su propio aprendizaje. No es alguien que recibe pasivamente el conocimiento, el saber, sino que participa activamente en el aprendizaje. ¿Y cómo participa? Bueno, participa primero definiendo en forma conjunta, en todo caso, qué cosas vamos a aprender, para qué lo vamos a aprender. Yo acá siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo dos hijas. Cuando eran chicas y estaban en edad escolar, me acuerdo, se llevan 4 años cada uno, o sea, con diferencia de 3-4 años, yo tuve que enseñar primero a la más grande, Josefina, y después a la más chica, explicarle qué era la técnica esta del mínimo común múltiplo y máximo común divisor, cuando veían matemáticas. No sé si recuerdan esos temas. Bueno, y me acuerdo que mis hijas, las dos, me preguntaron lo mismo: pero papá, ¿qué es esto? No entiendo nada, ¿para qué sirve? Bueno, yo no sabía, no pude responderle a ninguna de las dos para qué servía, para qué lo enseñaba, para qué lo aprendí yo hace 40 años atrás, 50, y para qué lo se sigue enseñando. Bueno, hay contenidos que están en los currículos, en las currículas, que no, nadie se pregunta para qué sirven. Bueno, eso en la educación formal, no, a pesar de que uno puede renegar y patalear, tiene que aprenderlo, estudiarlo y rendirlo, porque si no tiene el diploma. En la educación no formal, o sea, cuando usted enfrenta a un productor, eso no ocurre así. Frente a un productor, ustedes van a tener que acordar con el productor o con los productores cuáles son los temas de capacitación, cuáles son los temas de interés, porque si no, van a armar, lo que hablamos la vez pasada, van a armar muy lindas jornadas, muy lindas charlas, webinar o lo que sea, y no va a ir nadie, o va a ir muy poca gente. Porque no responde a una realidad, no responde a un problema sentido por el productor, ¿está? Entonces, en este aspecto es donde aparece esta teoría de que el productor o el que está aprendiendo es parte activa de su aprendizaje. Y es parte activa a partir desde el comienzo, sobre todo pensando en qué son, cuáles van a ser los contenidos, cuáles van a ser los elementos de aprendizaje. ¿Qué va a aprender? ¿Para qué lo va a aprender? ¿Para qué sirve esta teoría o esta práctica, esta técnica que estoy aprendiendo? Bueno, seguir profundizando un poquito en esto del aprendizaje, vamos a meternos en un tema que está muy relacionado con esta idea del aprendizaje de procesos, que es la idea de o el concepto de andragogía. Básicamente lo que van a ver en ese texto es la diferencia, cómo el autor plantea la diferencia entre lo que es la pedagogía o el aprendizaje de adultos, de niños, y la andragogía, que es una palabra acuñada relativamente nueva, que lo que trata de plantear es el aprendizaje de adultos. ¿Y por qué hace esta diferencia? ¿O por qué se hace esta diferencia? Bueno, porque no aprenden de la misma manera, no tienen los mismos intereses, no tienen los mismos objetivos los niños que los adultos. El adulto aprende de manera diferente que el niño. Entonces, repetir un modelo pedagógico en una jornada de productores es un error.
Saberes y experiencias. Todo nuestro trayecto en tus oídos. La extensión rural agropecuaria en gran medida estuvo vinculada a las actividades y estrategias tendientes a transferir conocimiento, tecnologías, prácticas apícolas en las poblaciones rurales. Eso podríamos marcar lo que se dio en torno de sus inicios, ¿no? Con matices, claro está. Su objetivo principal es mejorar la productividad, la sostenibilidad del sector, así como promover el bienestar general de la población rural y el desarrollo de las comunidades agrícolas. Cuando hablamos de desarrollo entendemos no solamente el desarrollo basado en la incorporación de tecnología que le puede dar cierta rentabilidad económica al productor, sino el desarrollo comunitario, humanitario, que incorpore otras racionalidades como por ejemplo la del cuidado del ambiente, entre otras, ¿no? Allá por los años 40 se creó la Dirección de Extensión Agraria, la DEA, que tuvo un papel muy interesante en la que fue la promoción de la extensión rural en el país. Llevó a cabo actividades de asesoramiento técnico, capacitación, difusión de información, además de publicar, digamos, trabajos científicos en torno a la extensión y también técnicas o asesoramiento técnico y difusión de informaciones de venta. Durante ese periodo lo que prevaleció, los primeros sistemas que se dieron fueron los de asistencia técnica y se establecieron las bases para la colaboración de instituciones educativas que tiendan a fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías en el medio rural. Por ejemplo, la Escuela Agropecuaria en 1930 se creó también la Sociedad Rural Argentina, la SACPIA, Agronomías Regionales, partieron por allá por el 1940, 40 y pico, hasta que en el 56 se crea el INTA y toda una serie de clubes o organizaciones como Mujer Hogar Rural, Joven, las 4A, que permitió, entre otros, el desarrollo de muchos programas del Estado puesto a el desarrollo, claro está, de la comunidad rural. Así nace ProHuerta, que es implementado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Tiene como objetivo principal garantizar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo sostenible en las comunidades rurales y periurbanas. Así que, bueno, este programa da asesoramiento técnico, busca fomentar la promoción agroecológica, fomenta la participación en la producción de alimentos. También está, por citarte, Cambio Rural, que es un programa que permite, conjuntamente con INTA y el Ministerio de Desarrollo y Economía, permite, entre otras cosas, generar contención y también mejores producciones para los productores ganaderos, agrícolas, apícolas. Bueno, son programas que establecen estrategias a partir de generar nuevas posibilidades para el sector agropecuario, o sea, mejorar la productividad, la sostenibilidad y, en definitiva, promover el desarrollo rural. Cabe destacar que con la instrumentación y la modernización de la difusión de innovaciones se da un rol funcionalista en la extensión y se cree que, de alguna manera, uno con la Revolución Verde impuesta, digamos, en la historia, uno lo que tiene que hacer es difundir las nuevas tecnologías. Bueno, ese periodo transferencista que va del 70 hacia el 90, de alguna manera genera grandes avances en términos de productividad, de alimentos y demás, pero también genera el gran interrogante o la gran pregunta de si es precisamente el camino correcto, ¿no? En función de eso se visualizan ya a partir de los 90 en adelante nuevas estrategias, ¿no? El programa Proveedor de INTA, el desarrollo territorial, entender que el territorio no es solamente el productor y su familia que producen, sino que también hay una comunidad rural que genera en ese ambiente y en ese espacio un montón de dinámicas y relaciones, ¿no? Ahí va a surgir el concepto de territorio por el 2000 y bueno, va a ampliar un poquito esa primera e inicial definición de extensión, que es persuadir a las poblaciones rurales a aceptar nuestra propaganda y aplicar estas posibilidades o tareas que se plantea de algún instituto y que el extensionista cumple un rol clave y permanente porque es el que acerca esa tecnología a las comunidades, a lo que bueno plantea en 2010 la ADER, que es la Asociación Argentina de Extensión, que va por otro lado, ¿no? Habla de una educación no formal que implica conocer los saberes y escuchar a los productores del territorio, porque ellos tienen saberes empíricos para el desarrollo del hombre en la comunidad rural, entendiendo, ¿no?, que digamos, el mejoramiento de la calidad de vida del poblador va a mejorar la calidad de vida de la comunidad, ¿no? Sin esto, renunciar a hacer un uso eficiente y eficaz de las tecnologías que le permita un producto correcto, ¿no? Y en función de las necesidades y prioridades que tiene el productor. Una implementación de la tecnología adecuada a su realidad y que le permita, entre otras cosas, aliviar o subsanar sus necesidades, incorporar en su cartera productora todas aquellas prioridades que hacen a su sistema productivo. Bueno, esto me parece que es vital y es de lo que hablo un poquito este podcast, ¿no? La extensión como tal, ¿no? La extensión rural que incluye escuchar, aprender, compartir, informar, transferir, pero también generar sentido, y ese generar sentido implica de otra manera, ni más ni menos que haberse sentido capaz de no solamente transmitir un mensaje, sino haberse sentido capaz de haber transformado en esa comunidad la mirada en torno a las tecnologías, en torno a la ruralidad, en torno a la comunidad, en torno a la producción. Cosecha cultural. Libros, documentales, películas, recomendaciones en Diario de un Extensionista. El recomendado de este episodio es un libro de Paulo Freire, se llama Cartas a quien pretende enseñar. Paulo Freire es uno de los destacados pedagogos más importantes y relevantes del siglo XX. Hace casi 2 años atrás cumplió los 100 años, nació en 1921 en Recife, Brasil. Fue maestro, creador de ideas y del llamado método Paulo Freire, que se utilizó en Brasil en campañas de alfabetización y le acarrió la persecución ideológica, la prisión tras el golpe militar en 1964 y un largo exilio por el mundo. De este libro les voy a recomendar a los oyentes y a los alumnos particularmente prestar atención en la carta número sexta, que dice así, de las relaciones entre la educadora y los educandos. Si bien esto está pensado para un nivel pedagógico, ¿no?, en educación frente a niños, y las cartas son a partir de su experiencia frente a niños, me parece que marca dos hitos interesantes esta carta. En primer lugar, como apreciación de la misma, el rescate del testimonio del decir, ¿no?, la habilitación de ese espacio para que las personas puedan sentirse con confianza en un espacio agradable que les permita compartir lo que sienten y lo que piensan. Eso por un lado. También me gustó esto de la fortaleza, una vez que se genera ese espacio del decir, en el espacio de registrar. El acto de estudiar es el registro de los hechos y lo que se adhiere a ellos. La práctica de registrar nos lleva a observar comparar, seleccionar, establecer relaciones entre hechos y cosas. Estas dos cosas me parecen vitales. Registramos para aprender también, registramos para apoyarnos en ese texto que nos permite de forma fiel ver cómo hicimos la práctica. Y para finalizar, hay una frase que me gustaría compartirles que a mí me dejó anonadado y que comparte Pablo Freire, y es como un tic alert spoiler de esta carta número sexta, o la carta número 6, que dice una estudiante le dice: Pablo, yo quiero decirte algo. Yo quisiera una escuela que no fuese parecida a mi mamá. Una escuela que creciese más en los jóvenes y que no pensase que hay un montón de gente esperándonos solo para hacer daño. Esto se debe vincular a los castigos, a los maltratos y demás. Pero en tu práctica profesional, yo quiero un extensionista que piense más en lo que le dice el productor, que escucha la realidad del productor, que trata de interpretarlo, que trata de comprenderlo para hacer una mejor gestión, digamos, de la información, de los mensajes, del discurso tecnológico, en función del bienestar de ese productor, su familia y, por ende, la comunidad rural. Toma el micrófono. Te escuchamos. And check. One, two, three, check. Algunos ex compañeros a lo largo de la cruzada se han encontrado con preguntas, con definiciones, con respuestas, pero también han traído sus saberes y los han puesto a jugar en este que nosotros tratamos de hacer en todas las clases, que es ni más ni menos a aprender jugando, a aprender enseñando, aprender escuchando activamente a cada uno de los integrantes de ese espacio áulico. En ese sentido, les quiero compartir algunas definiciones de compañeros como ustedes que han estado en ediciones anteriores, en cursadas anteriores, como por ejemplo Emma, Morales, Saldivia, Lafón y Pater Ryu. Algunos capaz que les suena de alguna cruzada o por ahí se los han cruzado. Cuando les pedimos definir lo que ellos entendían como extensión, ¿no?, y lo que ellos entendían como como comunicación, decían: en cuanto y en tanto por lo que es comunicación, es una ciencia social que tiene como objetivo difundir y comunicar ideas o informaciones que se encuentran al alcance de diferentes participantes. Pero cuando les pedíamos y les preguntábamos qué era la extensión, decían: la extensión busca interactuar, desarrollar, acercar conocimientos, rompiendo límites sociales con una ética de trabajo grupal. Por ejemplo, Franco, Verónica, Bruno y Joaquín planteaban que la extensión es una técnica que consiste en difundir o acercar conocimientos a través del trabajo en conjunto y de la comunicación para lograr los objetivos planteados. O por ejemplo, Nicolás, Guido, Leandro, David y Camila nos planteaban: extensión es una ciencia social que se dedica como principal herramienta a acercar conocimientos a grupos de personas que interactúan entre sí para fomentar tecnología. También Fernando, Diego, Mauricio, Diego, otro Diego, dos Diegos había en el curso, Aníbal, planteaban: es la ciencia que utiliza herramientas de la psicología social y la comunicación para acercar conocimientos a terceros y así lograr un desarrollo agropecuario. Descubrir cuáles son los saberes que traen los alumnos al espacio áulico, a nuestra aula, es también descubrir que nosotros no estamos sin formación cuando nos presentamos o cursamos una materia que quizá no es precisamente de las materias más afín con la disciplina agronómica. Pero sí es bueno saber que el trabajo en equipo y que los saberes que trae cada uno en torno a producen definiciones o producen conceptos o producen miradas en torno a la extensión que hacen que esos saberes también sean de igual importancia a los saberes digamos producidos de alguna manera por los especialistas o científicos de esta disciplina. Así que es espectacular que los alumnos tomen el micrófono y que digan en voz alta lo que sienten, lo que piensan y qué les interpela. Como ejemplo, como mirada, como forma que te puede servir para tu propio trayecto en la práctica agronómica. Hasta acá, Diario de un Extensionista. Nos vemos el próximo episodio.